Hola, Sergio Reyes y auditores y auditora de Radio Nuevo Mundo. Bueno, comencemos el programa de hoy, el comentario de esta mañana, con el área internacional referida primero a las elecciones que tuvieron lugar el día domingo, 20 de noviembre, para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Chile llevaba un candidato, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. Brasil tenía otro candidato, Ilan Goldhan, que actualmente se desempeña como director del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, un ex presidente del Banco Central del Brasil. Y también ha tenido un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. México levantó primeramente la candidatura de Alicia Bárcena, ex secretaria ejecutiva de la CEPAL, pero después se bajó esa candidatura y pusieron un candidato, Gerardo Esquivel, a mediados de la semana pasada. También Argentina tenía un candidato y Ecuador también. Estos candidatos se bajaron el de Argentina a último minuto. Bueno, resultó elegido Ilan Goldhan de Brasil. Es la primera vez que Brasil tiene un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los miembros regionales obtuvo 17 votos contra 2 votos del candidato chileno. Si se suman todos los miembros del banco, porque en el Banco Interamericano de Desarrollo también está Estados Unidos, Canadá, países europeos, Japón, China, obtuvo el candidato de Brasil, Goldhan, 26 votos y Eizaguirre obtuvo 12 votos. Básicamente, 80% de la votación fue para Goldhan, 9,93% a Eizaguirre y 8,2% a Gerardo Esquivel de la candidatura de México. Los votos de Argentina, Brasil y Estados Unidos fueron determinantes a nivel regional para elegir al brasileño. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo es una institución de crédito que entrega préstamos a los países de América Latina y el Caribe, pero también tiene otros países que se llaman donantes, es decir, que proveen capital al banco, pero no toman préstamos, que son los países de Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica, y los países europeos, países asiáticos también. El banco fue creado en 1959 y el primer presidente fue chileno, Felipe Herrera, que presidió la institución entre 1969 y 1959, perdón, y 1970. Después vino Ortiz Mena, presidente de México, que estuvo aproximadamente 17 años. Enrique Iglesias, después fue otro presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, también con 17 años en la presidencia. Después Moreno, un presidente de Colombia, el último presidente de Brasil y de Estados Unidos, nominado por Trump, tuvo que renunciar por problemas de violación del código de ética del banco. Por eso se tuvo que llevar a una elección extraordinaria de presidente. Una institución bastante importante en la región por su rol en la provisión de préstamos, en infraestructura, en los sectores sociales, asistencias técnicas, presta fundamentalmente a gobiernos, pero también al sector privado, pequeñas y medianas empresas y proyectos innovadores con nuevas tecnologías. Bueno, vamos a ver cómo anda la presidencia de Goldfan. Chile hizo una campaña, pero no fue suficiente internacional de obtener votos, pero no fue suficiente también para lograr el triunfo del candidato chileno. Bueno, movámonos a Europa, porque han habido en las últimas 2 semanas dos huelgas generales y también manifestaciones en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, pero dos huelgas convocadas por centrales sindicales en Bélgica el 9 de noviembre y también el 9 de noviembre en Grecia, en torno al tema de la carestía del costo de la vida para los asalariados, para los trabajadores, la huelga de Bélgica fue convocada por la Federación General de Trabajadores Belgas. Hay que recordar que en este país, por ley, existe un sistema de indexación automática de los salarios. Cuando la inflación excede 3%, automáticamente los salarios se tienen que reajustar según el aumento del índice de precios al consumidor. Se hizo también una ley que un poco modificó esta regla en el año 1996, pero sigue vigente. Es de los pocos países que tiene una especie de indexación, es decir, ajuste automático de los salarios de acuerdo a los aumentos del costo de la vida. Bueno, como han subido tanto los alimentos, los combustibles, etcétera, se hizo una huelga el día 9 de noviembre. También en Grecia, organizado por la Confederación Sindical del Sector Público, cuyo acrónimo es ADEI, y la Confederación Sindical del Sector Privado, GSZ, más algunos partidos políticos de izquierda griega, se llamó a una huelga general con manifestación en distintas ciudades, Salónica, Atenas y otras ciudades de Grecia, también en protesta por el aumento de la inflación y por la erosión del valor de compra de los salarios. La inflación esperada por el Banco Central griego para el año 2022 en 12% en Grecia, pero en los primeros 10 meses del año el pan ha subido 19%, los productos lácteos 24%, el precio de la carne 17%, el gas natural 68%, el costo de los transportes, sobre todo el público, 30%. Entonces, nuevamente, el sector sindical obrero ha salido a protestar por estas alzas recientes. Cabe anotar que en Grecia el salario mínimo nacional es de 750 euros, es decir, es una cifra cercana a un poco más de 700 mil pesos mensuales. Estamos hablando en términos de mensual. Si lo comparamos con el salario mínimo chileno, que está acercando a 400 mil pesos, es un poco menos que el doble, casi 2 veces más alto. Pero así todo, con un país con más beneficios sociales, aunque Grecia sufrió muy fuerte los embates de las políticas de austeridad la década pasada, después de la crisis del 2008-2009, se observan estos movimientos de huelguísticos. Bueno, se ve que la situación social en Europa está álgida, movilizada por los temas de la inflación, la necesidad de proteger los salarios, el poder de comprar los salarios, de las pensiones, de las prestaciones sociales. Y en los países donde las organizaciones sindicales son más activas, están más organizadas, se realizan estas jornadas que sirven un poco para dar señales a las autoridades, a los gobiernos de estos países, de que este tema es importante y que el costo de la inflación y del ajuste económico no lo pueden pagar solamente los trabajadores. Bueno, en el ámbito nacional sigue la discusión sobre cuáles son las perspectivas económicas para el año 2023, ¿no es cierto? El consenso es de que habría una reducción del nivel de actividad en el país, una caída del Producto Interno Bruto, que fluctúa, depende organismo que haga la proyección o los analistas, entre 1,2 y 1,4% de reducción del Producto Interno Bruto. Si se compara con las recesiones de los últimos 25 años, esta sería menor que la del 2020 por el COVID, que fue menos 6%, pero mayor que la recesión que hubo en 2009 por la crisis subprime, menos 1,1%, y también mayor que la reducción de 0,3% del Producto Interno Bruto en el 1999, en los momentos de la llamada crisis asiática. Otro componente que se vislumbra en estos análisis es la inversión, la formación bruta de capital fijo. Las proyecciones serían de que esta caería alrededor de 4,5% en el año 2023. Este año también la proyección es una reducción de la inversión de la formación bruta de capital de 3,1%. El año de 2020, la pandemia, se redujo en 9,3%. El 2017, el 2016 y el 2014 también hubieron reducciones en la inversión por distintos motivos, entre 2,4 y 4%, no menores. La crisis, la crisis financiera global del 2009, la inversión se redujo en 11,1%. Y en la crisis asiática, 13,5%. O sea, no estamos hablando de la mayor reducción de la inversión, pero estaría con los números rojos negativos según las proyecciones que se están disponiendo. También, para contrarrestar esta reducción del nivel de actividad y de la inversión, el gasto público, según la ley de presupuesto, aumentaría en 4,2%. No hay que olvidar que el gasto público se redujo en 24% este año 2022, se está reduciendo, todavía no se termina el año, y en la crisis del 2009, subprime, el gasto público aumentó 16,5%. Es decir, el esfuerzo fiscal contracíclico este año, el año que viene, el 2023, sería más moderado que en la crisis subprime. Lo que pasa es que el gasto público aumentó mucho el año 2021, 33%, 33,4%. Lo que sí yo creo que está atentando, y ahí se ve la disyuntiva, el dilema entre inflación y nivel de actividad, es la tasa de política monetaria del Banco Central, que está ya en 11,25%. En la crisis subprime estaba solamente en 0,5%. Es decir, es totalmente distinta la orientación de la política monetaria de esa época, que es la recesión más alta de los últimos 25 años, salvo la del COVID, y la que se experimentaría el 2023 con estas tasas de política monetaria. Entonces, tenemos política fiscal moderadamente expansiva, moderadamente contracíclica. Contracíclica significa de que va en la dirección contraria al ciclo. Si se espera que el ciclo sea caída de la producción, caída de la inversión, aumento del desempleo, aumento del gasto público. ¿No es cierto? Siempre la discusión es la magnitud. Acá es 4,2, que yo creo que es moderada. Es positivo que exista, pero el monto no es demasiado alto. Vamos a ver qué pasa el próximo año. También surgen voces de que habría nuevos proyectos de retiro de fondos de la AFP para que la gente tuviera más liquidez. Vamos a ver qué pasa. Va a depender mucho también de la capacidad del Ejecutivo de colocar, entregar subsidios y transferencias a la población y programas de ayuda anticrisis, en qué pase con los bolsillos de la gente en esta coyuntura. Bueno, terminamos con esto el programa. Que tengan una muy buena semana y nos encontraremos pronto. Hasta luego.